Estamos en contacto en vivo ahora con el doctor Germán Ahler, especialista en derecho penal, criminólogo. Germán, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días, un gusto escucharte y encontrarnos.
Igualmente para mí, Germán. Una primera consulta tiene que ver con la eventual decisión que tome la jueza Larrié luego del pedido de procesamiento del fiscal Pacheco como consecuencia de esta megacausa ANCAP.
Sí. Bueno, por supuesto que Serena, yo vi ayer en las noticias algo que no lo sabía en absoluto, pero tiene su lógica, ¿no?
¿Qué es?
Que va a tener bastante celeridad la actividad, ¿no?
Sí, sí. De
la,
hecho,
esa cita para entre unos días, primeros días del mes, a las personas que fueron planteadas como eventualmente pasibles de haber cometido un delito para la audiencia ratificatoria, nosotros en nuestras cargas llamamos el 126, el número del artículo del Código del Proceso Penal anterior, que es el que rige para esto. Bueno, ahí se va a llevar a cabo una audiencia que es muy importante, en el sentido de que se les da notificación, ya tienen los abogados, ya se han notificado con respecto a sus defendidos, pero en esa audiencia se les informa nuevamente la requisitoria fiscal y se les da el espacio, además de una serie de preguntas de fórmula que ya les importaría, pero formales, pero pasado eso, se da espacio a las defensas para que enarbolen la argumentación que les parezca adecuada y al mismo tiempo, eventualmente, aunque yo creo que eso ya ahora no va a funcionar mucho, pedir alguna prueba, diligenciar alguna prueba más. No creo que ahora sea el momento porque fue muy muy intensa, no solo extensa, sino muy intensa toda la actividad. Y como vos bien sabés, toda la actividad que se desarrolló en este lapso.
Claro, ¿no? Exacto. Germán, vamos a ver si podemos corregir un poco la posición de tu móvil, porque tenemos alguna dificultad de recepción aquí en la radio. Lo cierto es que allí hay algunas cuestiones vinculadas a la acción del propio fiscal Pacheco. Como suele decirse últimamente, dejó la vara bien alta, o sea, el fiscal podría haber optado por algo más moderado y dejarle, en todo caso, algunas decisiones importantes a la jueza. ¿Coincides en que allí hubo una actitud del fiscal de dejar bien alto planteado el tema?
Sí, yo creo que, por supuesto que él actuó con su leal entender, como
claro,
lo característico, pero en realidad lo que pide el fiscal ya va directamente a lo que entiende. Hay veces que dejan un espacio más amplio, en el sentido de más laxo, para luego decidir si, bueno, provisoriamente solicito esto a cuenta de lo que surja en el decurso del proceso. Aunque no lo diga, eso puede ocurrir, pero aclararlo.
Sí.
Pero tú habrás visto, como mencionaste anteriormente, que ya ha puesto toda la cámara en el asador de lo que entiende, está allí presente.
Claro.
Incluso en la propia argumentación está muy bien fundamentada la requisitoria de lo que no quiere decir que uno la comparta o no, es un tema aparte, ¿no?
Claro, claro, claro.
Él plantea la situación y también descarta otras explicando por qué la descarta.
Claro. Después hay una cuestión que ya ha sido explicada por parte del propio fiscal y uno se pregunta si la jueza Larrié podría dar marcha atrás, podría, por ejemplo, no procesar. ¿Es posible eso?
Sí, sí, perfectamente. El fiscal es una parte. La otra parte es la defensa, que en este caso sean 9 personas, para el caso lo mismo que si fuese una o fuesen 20.
Claro.
En ese sentido, parte. El fiscal es una parte, por lo tanto el fiscal pide, no quiere decir que el juez esté obligado a cumplir lo que dice el fiscal, todo dentro de fundamentación jurídica, sensatez, etcétera, ¿no? Pero claro, pero dentro de ese margen, por supuesto, la jueza puede procesar y luego condenar cuando llegue el momento, pero para eso falta bastante. Puede procesar a las 9 personas o a ninguna. Y en el medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Claro, claro.
Todo eso puede ocurrir. Lo que no puede es fallar lo que se conoce como ultra petita, es decir, más allá de lo que ha pedido el fiscal. El fiscal le puso, hablaba de una vara, le puso una vara, un listón, un límite. El fiscal no puede en este momento procesar por un delito más grave, no puede disponer ahora la reclusión. Es decir, esos límites quedaron prefijados por el Ministerio Público.
Los límites quedaron prefijados.
De ahí para abajo, sí. Lo que quiera antojadizamente.
Bien, para abajo sí, pero por ejemplo, quedó una duda planteada en estas horas también de si la jueza puede procesar con prisión. Eso no.
No, en este momento no. Ajá. No, en esta situación no. La reclusión, uno ya se da cuenta de que no va a ocurrir a lo largo del proceso, salvo, parece la excepción. El proceso, partiendo del supuesto de que hubiese procesamientos, ¿no? Siempre, y que esto prosiga. Cuando no hubiese procesamientos, cambia completamente la situación. Pero podría ocurrir si apareciesen hechos nuevos, diferentes, que ameritasen que el fiscal la pidiese. Uh-huh. O otro extremo, que ya digo que no se da, lo planteo, yo diría casi que fuera de este caso, que el fiscal hubiese pedido verdadero disparate, uh-huh. fuera de ti, pedir un absurdo, entonces en ese caso se termina cambiando el fiscal.
Ajá, claro.
Pero no es el caso, esto ya lo descarto aquí, simplemente lo digo para que le escucha, sepa que puede haber esa posibilidad, de no ocurre.
Claro.
Es decir, aquí ya queda claro que la prisión no parece ser la referencia.
Uh-huh.
Y tiene su lógica, los delitos potencialmente a imputar, ¿no?
Sí.
Habrá que ver después. Son delitos que no son de suma gravedad. Cuando uno dice esto, muchas veces la gente,
sí,
el ciudadano...
A ver, vayamos a ese punto. Sabe,
pero ¿cómo me va a decir eso?
Sí,
¿no?
Sí.
Que no son graves. No, comparado con otro tipo de conductas, créanme, no lo son.
Claro.
Un abuso de funciones, ¿no? En el caso que es el delito eje de todo esto. El abuso de funciones, más allá de que ya se sabe que muchos pensamos que tiene que derogarse, etcétera, pero ahora la discusión va a haber que diferirla, me parece. Un abuso de funciones no es un delito grave. Tiene un máximo de pena de 3 años, más inhabilitación para ejercer el cargo, que hay que establecer, o sea, de unos meses a años, y una multa, que también habrá que eventualmente fijar si fuese el caso. No, claro. Es un delito de gran pena.
Ajá.
Y los otros dos que están en danza...
Sí, peculado y estafa.
El peculado y la estafa, en su tope, yendo hacia arriba, sí son delitos de mayor punición, pero de todas maneras en la zona de abajo, es decir, de la pena de abajo, son bastante parecidos, son similares, pueden ser de meses,
uh-huh.
como también en el abuso de funciones. Uh-huh. Y acá queda claro que el fiscal, desde que momento que no pide el procesamiento con prisión por esos delitos, es decir, el caso de peculado y de estafa, no entiende que esa hipótesis de peculado y de estafa sean de esa gravedad como para meritar la inescarcelabilidad, es decir, uh-huh. que la pena recaer no va a suponer, ya es previsible para él, todo entre comillas, ¿no?
Uh-huh.
Que no llega a los 2 años, es decir, que no supera esa franja de 2 años.
Claro, hay más una condena moral en algunos casos que la propia condena del sistema penal. De pronto esto configura precisamente eso, mucha indignación de la gente, que no entiende cómo nadie va a ir preso por esta circunstancia. Había allí, Germán, y yo con esto ya cierro, algunas miradas discrepantes. Se entendía que, por ejemplo, con el uso de las tarjetas podía configurarse algo así como estafa. Sin embargo, lo que se determinó es peculado. ¿Podrías brevemente explicar la diferencia?
Sí. El peculado vendría a ser la apropiación indebida por parte del funcionario público cuando es en razón de su cargo. No es exactamente igual, pero es casi... Es un hermano de la apropiación indebida. La apropiación indebida es un delito contra la propiedad.
Uh-huh.
Por eso lo comparo como delito espejo. El peculado significa que una persona que posee dinero o bienes, dinero o bienes, no tiene por qué ser dinero, pero sí de valor patrimonial, que sea de la administración pública, es decir, estatal, también para estatal, pero bueno, de la administración pública, o en su defecto que estén encomendados a la administración pública y que en razón de su cargo el funcionario tenga acceso a ellos, acceso directo, y que pueda acceder a ellos cuando él se apropia de esto, es decir, cuando invierte el título y lo transforma en propiedad, lo que para él era simplemente una memoria de administración de esos bienes, o tenerlos cerca, poder usarlos para nada más, cuando los invierte, cuando se los queda, se trata en peculado.
Uh-huh.
Eso es en cuanto a esa figura. La otra figura que potencialmente se puede cotejar con esto no está aquí. No sé si yo se presenta
Lo estamos perdiendo a Germán.
Fraude. Sí, el otro es el delito de fraude.
De fraude, sí.
En el fraude, la diferencia, y se parece a la estafa, por eso lo traigo a colación.
Uh-huh.
En el fraude hay engaño. Es decir, se defrauda al Estado. Es también relación a bienes, pero en definitiva en el fraude se procede con engaño contra la administración,
uh-huh.
en actividades de su cargo. Y la estafa es un delito que lo puede cometer cualquier ciudadano. no tiene por qué ser funcionario. Ajá. Puede serlo, pero es cuando induce en error, es un delito de peligro y no de daño, uh-huh. se induce en error a alguna persona con estratagemas, engaños artificiosos, con el fin de obtener un fin patrimonial obviamente injusto. Uh-huh. Aquí se pide eso en relación a una persona por actividades de una de las empresas de ANCAP, sacándola del entorno de lo que es estrictamente la administración pública.
Claro.
Si está bien tipificado, o lo que pide como tipificación el fiscal, bueno, eso es lo que hay que discutir en el proceso.
Uh-huh. Bien.
Ahora, una vez que la jueza disponga, si es el archivo, el fiscal puede apelar. Uh-huh. Si dispone los procesamientos, las defensas podrán apelar, y si se mantienen los procesamientos, si uh-huh. los hay, se discutirán si estos delitos están presentes.
Bien, y después está ese otro concepto asociado al proceso. El procesamiento no significa culpa, más allá de las evidencias que puede haber reunido el fiscal, pasa que hay como cierta confusión y es un procesado ya es un culpable y eso está lejos de ser así. Se inicia en este momento una etapa fundamental, hay muchas pruebas, pero hay que mantener la máxima más respetada del derecho, ¿no? Inocente hasta que se pruebe lo contrario.
Y yo creo que tiene que ser así, más allá de que cualquier persona, cualquiera de nosotros, podamos tener un preconcepto, porque es eso, es preconcepto.
Uh-huh, claro.
Y pero hay que entender que estos caminos se crearon precisamente para evitar el voluntarismo, la subjetividad, el decisionismo que podemos tener cualquier ciudadano como preconcepto. Uh-huh. Vos decías hace un ratito algo que yo comparto plenamente. En esta hipótesis la gente piensa muy comúnmente de para este y otros delitos que de repente no tengan nada que ver con incluso con aspectos de la política o de la administración, automáticamente la prisión cuanto menos la utilicemos mejor nos va a ir, dejarla para casos realmente insoportables. Acá en una hipótesis de delito confirmado y con sentencia, el precepto constitucional del artículo 26 de una cárcel para reeducar, etcétera, acá no hay que reeducar a nadie. Uh-huh. Es decir, vamos a no engañar, que nos va a mandar al liceo. No tiene mucho sentido, e internacionalmente eso en el mundo se va viendo cada vez más. Cuesta que se lo traslademos los técnicos y los científicos, juristas, etcétera, y para el periodista es una tarea, por cierto, muy difícil, uh-huh. trasladárselo al ciudadano. Que no que lo entienda por falta de inteligencia, sino que lo pueda introspectar, uh-huh, más claro. Grave que meramente entender.
Claro, claro.
En este caso, y muchos otros, señor Tomás, y con eso no te quito más tiempo, pero yo creo que la sanción, llamémosle social, que pueda tener cualquiera de estas personas a esta altura es superior a la de la pena que pueda establecer la justicia.
Muy bien, impecable como siempre, Germán.
No sé si sea justa o injusta, es un tema aparte, yo lo digo ahora completamente.
Sí, exactamente. Germán Aller, muchísimas gracias por este contacto, doctor, muchas gracias, muy amable.
A las órdenes, un gran abrazo.